la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y ya estamos, por supuesto, cuando son las 2 de la tarde, un minuto en vivo a través de todas nuestras plataformas. Día miércoles comienza, por supuesto, una nueva edición de Deportes en Agricultura. Y estos son los títulos, lo más importante de la jornada. Con debut especial, Universidad Católica se pone al día con la fecha 19 del torneo ante Coquimbo, donde Daniel Garnero sorprenderá con la inclusión de Agustín García Paso, el argentino. Con Bocinha a la cabeza, y ahí estaremos junto a Deportes en Agricultura, Colo Colo cerrará su participación en la Copa Chile ante Unión Española. Con el debut del portero caboverdiano, además tendrá el regreso de Marcos Volados a la titularidad. Me acordé de alguien. Incitar a la violencia siempre es repudiable. Matías Saldivia se refirió a los gestos obscenos de Javier Correa tras el Superclásico 200. Además habló sobre el supuesto cruce entre Aránguiz y Gago, que está dando que hablar, y vamos a estar escuchando a Saldivia. Y en el fútbol internacional, Marcelino Núñez, oye, qué locura, se luce en la Carabao Cup. El chileno marcó un doblete en la victoria ante el Leicester. En España, en tanto, Manuel Pellegrini llegó a 100 victorias con el Betis. También, por supuesto, lo estaremos analizando con un panel, usted sabe, el mejor. Así que póngase cómodo, cómoda. Acá comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos, qué alegría una vez más junto a todos ustedes. Saludos a los que ya están ahí en la Tole Tole de nuestra transmisión en YouTube. Siempre mucho cariño para ellos, nos quieren demasiado, Patricio. Pero siempre están ahí, que es lo importante. Todos los días a las 14. ¿Qué tal, Pato? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Qué tal?
¿Tú bien? Tenemos partido hoy día, tenemos el duelo de Católica, vamos a ver el debut de Bocinha, hay fútbol internacional, hay palabras, resabios del Superclásico 200 que siguen haciendo eco, por supuesto, porque pasaron un montón de cosas. Así que te prometo, Manuel de Tezanos, un buen programa hoy para... Para este día con gotitas.
Me parece.
¿Ah? Un poco sí, frío también.
Va y viene, ¿eh?
Va y viene. Y también está, por supuesto, Cristian Caamaño. Atento a las redes siempre. ¿Qué tal? Están pasando cosas en el fútbol internacional, Caamaño.
¿Cómo está?
¿Todo bien, Caamaño?
Todo bien, ¿sí? Todo muy bien.
¿Todo muy bien?
Sí.
Mira, para soltar las patitas, se cerraron los cruces de la Copa Libertadores. Ayer ganó Independiente del Valle de manera sólida, ahí en su coqueto estadio en Sangolquí, cerca de Quito, 3-1 a Deportes Tolima. Y ya les voy a estar dando los cruces, pero sólido lo de Independiente del Valle. Y además tuvimos el partido del Betis.
Dos ecuatorianos. Después de 36 años en cuartos de final al mismo tiempo. Lo que te habla que Ecuador es la tercera liga más poderosa a nivel continental en este tipo de certamen. Porque Brasil primero, Argentina segundo y luego Ecuador, sin ninguna duda. No hay país en Sudamérica que se le acerque a este rendimiento de los...
Con el profe Álvarez, que llegó... Bueno, ya Thiago Núñez había hecho buena campaña internacional.
Sí, lo de Álvarez Recena fue ahora en octavo.
Mira, así quedaron los cruces, señoras y señores. Cuartos de final de la Copa Libertadores. Patricio, atención. Estudiantes de La Plata ante Corinthians, de Jesse Lingard y Memphis Depay, que se quedó. Por ese mismo lado va Flamengo ante Independiente del Valle. O sea, si se da la lógica, podríamos tener un Corinthians-Flamengo.
Clásico de Brasil.
¿Cierto? Los más populares. Sí, exactamente.
Lejos. Sería una guerra eso.
Sao Paulo
eso sí sería,
versus...
Eso sí que sería...
¿Qué va a hacer
paralizado.
¿Qué va a hacer Conmebol con esto?
¿Con qué? Va con la
participación. Sí, hay semifinales. Brasileña. O sea, puede haber semifinales brasileñas.
Sí. Bueno, vienen siendo 3 de 4 brasileños permanentemente hace rato. Sí, no, no, no sé si se ha dado 4 brasileños.
Acá. Por el otro lado viene Liga, como decía Camaño, sí, con Palmeiras y el invitado, Fluminense, la Cienta, claro.
Con Platense.
Con Platense. Fluminense no está tan bien, Corinthians no está tan bien. Podrían pasar Estudiantes y Platense, son llaves más parejas, pero contra Flamengo y Palmeiras, si los muchachos decían poner lo mejor que tienen.
No, pero Corinthians, por ejemplo, sacó a Rosario sin Yuri Alberto, que es su delantero estrella, que estaba lesionado, y Jesse Lingard lesionado. Y Depay con casi 3 semanas
de inactividad.
Así que
no, por
me
eso,
imagino que para esa altura ya habrá un plantel
sí,
completo.
Lo que pasa es que los equipos brasileños que no están peleando el título, esto es en septiembre, entonces si estás metido con la con mínima posibilidad de descender, ahí ya...
Pero, por ejemplo, Palmeiras con Flamengo están mañana peleando. Se presenta Alan, el extremo de Palmeiras, que lo vendieron en 40 millones al City, y seguramente con esos 40 va a ir a buscar 2 jugadores Palmeiras, porque tiene la posibilidad de cambiar 3 jugadores de una lista a otra, de octavo a cuarto. Y
tienen los recursos para hacerlo.
Además, pues le salen, le entran 40 millones fresquitos.
Ayer vi...
Muy, muy serio Palmeiras, te diría que es el más controlado dentro de la locura brasileña, porque igual pagaron 18 millones para repatriar a Junior, o sea, ¿cómo se llama? Hasta John Arias, y así han traído a futbolistas. Vitor Roque volvió, o sea, ellos tienen la capacidad para buscar jugadores desde Europa pagando 20, 30 millones de euros, pero nos salta a la locura de Flamengo de pagar 47 por Paquetá y sentarlo en la banca sin drama.
Increíble.
Bueno, porque él es banca, o sea, no es que Paquetá. No, pero juega la misma posición, pero Paquetá es banca, es de Arrascaeta el titular de esa zona.
Sí. Imagínate. Totalmente. Hubo más resultados, ganó el Betis y tenemos declaraciones de Pellegrini.
Don Manuel,
de Engineer.
Don Manuel, perdón. Sí, de Engineer. Pero hay una cosa muy, muy especial y se los cuento como historia del fútbol, porque lamentablemente me voy a quedar sin, no sé si ustedes lo conocieron ese estadio, estamos hablando de Mestalla, una de las catedrales del fútbol español. Al parecer me voy a quedar sin conocerlo, porque esta es la última temporada del Mestalla, del Mestalla tradicional. A partir de el próximo año ya se van al Nou Mestalla, que ha tenido sus dramas igual porque lo empezaron a construir y ha estado parado
tiempo sin seguir las obras.
Claro.
Debe haber sido inaugurado hace varios años. El problema en Valencia, tanto deportivo como económico, golpeó. De hecho, tengo entendido que ese Estadio Nuevo de Valencia estaba dentro de los inscritos por España
para el Mundial 2030.
Mira, ya. Porque era demasiado moderno. O sea, ya el viejo Mestalla es espectacular. Está en medio de la ciudad.
¿Tú has entrado?
Sí, es precioso.
Y muy vertical.
Oh, claro, tú no sabes si es la Plaza de Toro o el estadio, porque están los dos ahí en el corazón de la ciudad de Valencia. Ahora este estadio nuevo no sé dónde queda. Pero imagínate la cantidad de estadios nuevos que tiene España en los últimos
Está retirado años. Porque vi unas imágenes como que
hay una explanación. Claro, no está en la ciudad.
No había construcción, digamos. Y
fíjate que en España, pese a toda la crisis deportiva.
Y Valencia, como tú bien lo dices, una tremenda ciudad, una gran ciudad.
Es de la ciudad, de la comunidad. O sea, después de Barcelona, la zona noreste es la más grande que tiene España. Pero fíjate, en España se reconstruyeron el estadio del Celta. Se reconstruyó el estadio del Mallorca, se reconstruyó Riazor, se está reconstruyendo el del Betis, se reconstruye Valencia, el Vicente Calderón es otro, o sea, no, ya no existe, hay un estadio nuevo, el Metropolitano, hace más de 10 años.
Spotify,
el Bernabéu, el Camp Nou, o sea, España en este siglo prácticamente cambió, Las Palmas también modificó todo
el
su estructura.
Levante, totalmente,
Real Sociedad,
totalmente nuevo.
El Levante también, donde jugó Colombia antes del Mundial.
Sí.
O sea, en España hay una estructura deportiva brutal, pese a todos los problemas que ha vivido España en los últimos 10 años económicos, fundamentalmente con la pandemia, y que los clubes también lo han pasado muy mal, pero la sociedad anónima y las comunidades entienden que el fútbol pasa a ser un objeto de deseo y de cultura brutal. Entonces, también no tenemos que ir a ver a las potencias millonarias como Inglaterra o Estados Unidos para creer en este tipo de situaciones. Fíjense, vayan a ver España, la cantidad de estadios que ha remodelado, San Mamés, el nuevo San Mamés, espectacular.
¿Sabes cuál otro?
Real Sociedad ha hecho 3 estadios este siglo.
Carlos Tartier,
el de Oviedo,
donde jugaron. Sí. Olvídate lo que es eso, una cosa impresionante.
No, claro, entonces, ¿por qué ir a ver otros países? Vean lo que ocurrió en España en este siglo. Todos los estadios remodelados, prácticamente los que están actualmente en primer sector, o reconstruidos, directamente, porque los que tenían pista de atlética, por ejemplo, se acortaron todas las tribunas. Balaídos,
Real Sociedad.
La Coruña, Riazor, sí. Real Sociedad. Es espectacular cómo fue cambiando todo el diagrama de los estadios españoles.
Y vamos a escuchar a Pellegrini, pero la historia para cerrarla es que el Valencia, como es su último año en Mestalla, ha hecho toda una campaña publicitaria, y cada vez, Camaño, que viene un equipo, que por ejemplo el Betis es la última vez que va a jugar ahí, entonces le dedican un video con la historia del rival y del Valencia jugando en ese estadio. Mira, entonces cada partido es como una especie de homenaje.
Qué lindo.
Y los equipos rivales se van a llevar ese recuerdo ahí.
Y tú veías ayer, por ejemplo, gente del Betis junto a la gente del Valencia gritando los goles al costado de la cancha.
Y pegadísimo.
Compartiendo, sin problema.
Algún día llegaremos a eso. Te lo aseguro.
No sé cuándo.
No es un tema estadio. Es otra cosa. Ganó el Betis. Y ¿cómo se le dice, Patricio? Don Manuel, acá en Deportes en Agricultura.
Ingeniero. Bueno, lo valoro como tres puntos muy importantes. Primero, porque siempre ganar de visita es difícil. Segundo, jugamos ante un buen equipo, que el partido estuvo muy equilibrado, quizás con poca de llegada de ambos equipos a la portería, pero creo que al final fuimos justos ganadores. Ellos tuvieron una oportunidad en el primer tiempo, un par de remates, tuvieron otro mano a mano de Álvaro en el segundo. Nosotros tuvimos también una en el primero, y dos, una que tuvo también Parrot, que la pudo haber finiquitado, y después el gran gol de Pablo García. Así que en un partido muy equilibrado, creo que fue justa la victoria, y quedo muy contento primero por el orden que ha tenido el equipo, por la intensidad del juego. Cambiamos 5 jugadores del partido anterior, vamos a seguir jugando cada 4 o 5 días, así que esas rotaciones no están entre reserva y titulares. Yo creo que en cada partido se evalúa cuáles son los jugadores que están mejor, y tratamos de hacer para cada partido el mejor 11 posible de acuerdo a las distintas circunstancias. Así que 3 puntos de visita que nos permiten continuar en el buen camino que ya teníamos el primer partido en casa, con 2 partidos con la portería en blanco.
Fíjate, victoria 100 de Pellegrini, sí, en la liga.
Sí, fíjate que Pellegrini tiene una forma de manejar los grupos en el Betis, fundamentalmente con respecto a las rotaciones, que de un partido a otro, teniendo prácticamente 5 días entre uno y otro, el viernes y martes, y ahora vuelve a jugar el fin de semana con Levante, cambió toda la línea defensiva y cambió al volante central. O sea, 5 futbolistas de un partido a otro, entendiendo que como arrancaron un poco más tarde, y después viene Levante, Real Madrid Champions, seguramente hasta las próximas 2 semanas él ya empieza, claro, de inmediato, no dándole prioridad a otro jugador, entendiendo que seguramente Anthony es titular, que Fornals es titular, que Isco cuando se recupere será titular, pero hay 6 o 7 posiciones donde él permanentemente va a estar rotando, y la idea es justamente que el equipo no pierda nivel. Y ayer ganó un partido importante de visita ante el Valencia.
Por ejemplo, Pablo García, que el autor del gol, que lo destacabas tú, que es un sub-20 que estuvo acá jugando.
Puede ser transferido incluso, ojo. Puede ser transferido, puede ser la llave para que llegue Dani Ceballos.
Mira.
Ese dinero para ser utilizado en Dani Ceballos.
Y de
a Lo Celso, que todavía no lo ocupa.
Todavía no lo ocupa Lo Celso.
Pensando que lo puede transferir. Abde no se ha recuperado todavía la lesión que lo dejó fuera del Mundial, no lo ha utilizado.
Hay una cantidad de
jugadores que todavía Pellegrini puede utilizar con mayor o menor cantidad de minutos, muy determinantes, como Abde, que fue la gran figura el año pasado de la campaña del Betis.
Y no estuvo en el Mundial, estaba lesionado.
Se lesionó el partido anterior.
Imagínate,
el partido amistoso previo al Mundial, se lesionó por su selección y no fue, imagínate. Marruecos con Abde hubiese tenido una buena característica por el costado izquierdo.
Le podría haber dado algo más. Y debutó Troy Parrott, el irlandés, que tiene una historia con el Betis, porque la única vez. El Betis tiene un título. Si no me equivoco, 71. Sé que en el 70.
¿De Liga?
De Liga.
Yeah.
Y el director técnico de ese campeonato era irlandés. Así que la gente está contenta con Troy Parrott, que ayer entró.
A los 20 segundos tuvo el gol.
La primera vez.
O sea, y después aguanta muy bien la jugada del gol. Él participa decisivo, bueno, aguantando el balón.
Oye,
20 millones de euros la operación por Troy Parrott. Viene del AZ Alkmaar. Hizo 31 goles la temporada anterior, así que viene con una condición espectacular para pelearle el puesto a Cucho Hernández.
Tal cual, 1935, le erré solamente en 40 años el
casi
título.
Nada,
casi nada, pero bueno, la historia. Y la última, y nos metemos ya en las palabras de Matías Saldivia y resabios del Superclásico. Fase previa Champions League, ayer tuvo cositas interesantes.
No, vamos a hablar del equipo que va a salir campeón de la Liga Española. Ustedes hablan de este equipo que
de lo que cuarto, usted quiera podemos hablar, Manuel.
No, Real Madrid juega hoy día a las 3, digo. Este equipo...
¿Contra quién jugamos, profesor?
Real Sociedad.
Ah, lindo. Bien. Lindo. Es el... de... el primer partido.
Sí, no, segundo.
¿No? Ojalá le vaya bien al Betis, salga lo que pueda aspirar, que es el segundo lugar.
Muy bien. ¿Horario lo tiene claro?
15 horas.
15 horas, muy bien. Nos vamos directo. Shot.
Y el día lo transmite.
Podemos dar las formaciones.
Se rotan.
En cualquier momento. Patricio, apréndete este equipo. Tú sabes que a mí me gustan los equipos trompeta. Sí. El Sabá.
Instrumento de viento.
Instrumento de viento, perdón. No tiene nada que ver con Mario, con Marito, sí, ¿cierto? El Sabá de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Oye, le quitó la hegemonía al Karabaj, que también se había metido en copas internacionales, y ahora le dio vuelta un partido impresionante en Bakú al Apoel Beersheba de Israel. Se metió a la fase de liga de la Champions. Lo del Celtic, Camaño.
Sí. ¿Cómo me
puedes explicar lo que pasó con el Celtic?
En Polonia,
no.
Contra Lask, increíble.
No, en Austria. Lask, que significa Linz Athletic Sport Lask. Club, sí, de Linz, de Austria. Ah,
¿son los chocolates?
Casi, pero no. Oye, no, el Linz, que es de la ciudad de Linz.
Había ganado Austria. 3-0 el Celtic. Se pone 1-0 en ventaja. Le empatan en el último minuto, o sea, le empatan la serie en el último minuto 4-1. Y después pierde 5-1.
Pero un equipo austríaco. Celticiada, no, pero una locura lo del Celtic. Y por último.
Que cae a Europa League.
Claro, va a caer. Y lo del Bodo Glimt.
Fíjate que el Sabá, ¿sabes cuántos años tiene de vida? 8 años.
8 años, sí, nada.
8 años desde su fundación. El nuevo independiente del Valle de Azerbaiyán.
Qué lindo, ¿eh? El Sabá. Y Bodo Glimt también se metió nuevamente.
Hay lo otro que hoy día se completan los últimos 4 cupos de fase liga. Lo que está definido es que el Betis va a estar en el Bombo 2. Independiente de quienes clasifiquen hoy, hay un duelo muy lindo entre el Fenerbahce y el León. Independiente de quienes clasifiquen, el Betis está por sobre todos ellos en coeficiente UEFA. Así que ya está definido que está con el Porto, con el Sporting de Lisboa, con el Dortmund, por ejemplo, con el Atalanta. Todos ellos comparten el grupo, el bombo 2 de la Champions.
Perfecto.
Mañana sí, sorteo. Faltan 2 semanas.
Mañana sorteo. O sea,
mañana la Liga mañana de Indonesia. Ya... No sé si queremos hablar de eso también.
¿De cuál?
De la Liga de Indonesia. Faltan 2 semanas.
Arema
pero... con Adiaza a las 4:30 p.m. el viernes.
Es la actualidad, Manuel de Tesanos. Y las cosas en Europa, los partidos están así. Bueno, entonces cuando son las 2:17, volvamos a nuestro terruño y escuchemos a Matías Saldivia, que habló hoy. Por supuesto que le preguntaron lo que pasó. ¿Qué pasó en el Superclásico, amigo? ¿Qué le faltó a la U? Bueno, y también sobre los gestos de Correa. Vamos con esa, los gestos de Correa de Matías Saldivia, un ex Colo Colo que anduvo más o menos nomás en el último Superclásico.
La verdad son cosas de todos los partidos. Por ahí en estos partidos hay más cámaras, se sacan más clips, por así decirlo, de todo lo que pasa dentro de la cancha. Pero como te digo, para mí son cosas que pasan todos los partidos, que quedan en la cancha. No sabía lo de la denuncia tampoco, no sabía que la habían hecho. Pero como te digo, son cosas que quedan en el partido, que nos decimos dentro de la cancha y ahí quedan. Parte del folclore del fútbol. Obviamente, en eso concuerdo totalmente. Pero bueno, pasa por la educación de cada uno también eso. Después se tendrán que tomar las medidas que se tengan que tomar. Cada uno es responsable de lo que hace y obviamente incitar a la violencia de parte de los jugadores siempre es repudiable. Pero como te digo, pasa en cada uno, en el respeto que tengas hacia esta profesión, hacia la gente. Creo que esas cosas están de más, obviamente. Ellos ganaron el partido, no hay nada que decirlo. Pero bueno, esas cosas ya pasan por cada uno.
Ya, bueno, para no darle más vueltas al tema, sí. Pero
la mentalidad que tiene que tener el jugador.
¿Sí o no?
Sí.
Un poquito más de sensatez.
O sea, es que el tema se repite en los protagonistas de este tipo de episodios. O sea, si esto fuera una salida de un momento, por algo que se pueda entender en un partido puntual, que cualquiera se le puede salir la cadena. Uno desdramatizaría, pero lo de Correa ya no es nuevo, lo de Marcelo Díaz ya no es nuevo, ya son cosas que se van repitiendo. Entonces, creo que los clubes tienen que fijar algún tipo de... Bueno, aquí también la liga nuestra estas cosas las deja pasar.
Pero no todos lo hacen, Manuel, si es uno
por eso,
no
por, eso, pues, sí, por o sea, eso tiene que haber una...
Y el mismo,
por ejemplo, hay, hoy día hay mucha polémica, lo dijimos en la mañana por esta acusación de la U. La U no debió haber llegado a la acusación, lo debió haber hecho el árbitro. O sea, en una situación, porque a veces vemos cómo el informe del árbitro está, como decía el Pato, lo puede rellenar hasta un día después.
Lo complementa viendo con imágenes,
viendo cosas. Viendo, sí. Recibiendo consejos del jefe de los árbitros. Claro. Todo. Si no lo hizo, evidentemente que queda en entredicho el hecho de ahora de que sea la U la que tenga que denunciar. En Colo-Colo, lo dijimos en la mañana, se sienten traicionados, ¿no? Porque hay un pacto de no agresión, de no denunciarse, estaban en buenos términos, estaban siendo muy, muy aliados en cuanto a...
Pero Correa rompe ese pacto quizás, ¿no?
No, pero es que hay cosas que... No, porque el pacto a nivel dirigencial, no, lo que hagan los jugadores, es que claro, si no te pega un combo, el árbitro te echa.
A lo que voy es que esto como que
No, los jugadores no tienen nada que ver, pues Matías.
No, lo que pasa es que yo entiendo que las relaciones sean estrechas, buenas, independiente de eso, que yo tengo buena relación contigo, si hay algo en que falta, como faltó Correa, tenés que anunciarlo igual. Eso no va a privar, no, yo no hablaría ni de traición, ni de nada, ni de... sigo manteniendo una buena relación contigo. Claro, manteniendo en por el bien del fútbol, alguna
situación en común. Es que si Colo-Colo entendiera, pero, Pato, eso...
Pero si yo veo... si la gente de la U, independiente de pactos y de cuestiones que yo no entiendo por qué se dan, esto tenía que denunciarlo la U. Bueno, estaba en la obligación de denunciarlo. Bueno,
que en ese momento la U no quería llegar a eso justamente por este pacto.
No.
Entonces ellos imaginaron que Juan Lara lo iba a escribir en su informe.
¿Sabes lo que pasa? Que aquí el problema es más profundo. Nuestra liga no se regula a sí misma en muchos aspectos. Nuestra liga, partamos desde las cosas que podría mejorar positiva, no entrega premio económico. Todos ganan lo mismo. Es lo mismo salir quinto, salir octavo, ganas lo mismo. Si sales campeón, tienes un premio que entrega Conmebol, ni siquiera lo entrega el campeonato nuestro. Y hay poco interés en regularse económicamente, digo, porque Conmebol te ha mostrado un camino que está, a mí me parece que es bueno. O sea, si tú cometes un. Faltas, te van descontando plata. Y así es. Te descuentan por problemas en la cancha, por problemas en la luz, por problemas en los camarines. Te van descontando. Entonces los equipos se preocupan de que no les descuenten. Y la cuestión disciplinaria también la tiene que ver un ente que esté fuera del arreglo que puedan llegar los clubes. O sea, tiene que haber un libro disciplinario. Tiene que haber un código que se respete. Y mientras
bueno, es que eso, Manuel, ese código que bien dices tú, eso debe quedar en manos del árbitro. Porque si el árbitro no, después de ver la imagen y después de recibir la información, entonces también estamos equivocados, porque el árbitro tiene que ser finalmente.
El árbitro tiene hoy esa potestad. Bueno.
El árbitro es la garantía, pues, pero el que debe aplicar la justicia, para el caso Marcelo Díaz Correa, para que no piensen que esto es solamente ser un futbolista, porque lo de Marcelo Díaz también.
¿Cómo explicas tú que si el árbitro se le pasa algo en el informe, entonces listo, si no lo denuncian, puede hacer lo que quiera, básicamente?
Eso está mal. Por eso, está pésimo.
Entonces, si un tipo provoca en un partido de alto riesgo como este, tiene que tener una sanción.
Si tú me dices que la imagen de Correa no la tenía nadie y que la tiene la U a través de su canal oficial y recién la va a publicar el martes, bueno, va a la U y le pasa el video.
Tiene que haber un ente que castigue estas cosas. Bueno. Y yo creo que la mejor manera es castigo económico como Conmebol. Castigo económico, no solamente una sanción al jugador, que el club se vea. Cosa que el club, cuando vuelva a ir de visitante un equipo o juegue de local otro equipo importante en este tipo de partidos, le diga al jugador, oye, compadre, nos costaste 5.000 dólares.
Pero piensa,
10.000 dólares.
Piensa, Manuel. ¿Cuál fue la sanción para el jugador que agredió a Jona? Ninguna.
Porque llegó a un arreglo.
Bueno, Jona no ha dirigido. Jona no ha dirigido. Entonces, está todo mal. Los partidos que se suspenden. ¿Se ha cumplido el reglamento?
¿Y
alguien ha levantado la bandera?
No.
¿Cuál fue el último consejo de presidentes que se hizo en los últimos 4 meses? Uno, para determinar lo de Bocinha.
O sea,
ahora, ¿cuál es el argumento del árbitro?
Aquí, como dices tú, el principal responsable es no, por
la pregunta es ¿por qué
preguntarle a Juan Lara por qué él no estima
lo anotó?
¿Por qué no estimó?
Él lo tiene, no tengo ninguna duda que tiene que haber visto la imagen.
Lógico.
No tengo,
pero si la, no, es que duda. Si no es él, es Roberto Tobar, es cualquiera. Es
no,
cualquiera.
No, por eso digo,
pero, si ellos dicen, sabes que en realidad no, no nos queremos ahí, pero, meter en problema con Colo Colo de nuevo, ya, pero, porque ya estuvo el problema Gamboa. Nosotros no nos vamos a meter, que sea el otro.
Hablo del árbitro. Para no abrir tanto el diafragma y meter a más personas. El árbitro lo tiene que haber visto y no se le ocurrió, no quiso.
Yo creo que no quiso.
No quiso. Y eso me parece a mí que también tiene que tener una sanción.
Pero Pato, ¿me entiendes? Esto que el sistema que existe en Chile.
Más allá que estoy de acuerdo
es viciado,
contigo.
Es ¿sí? viciado, porque las partes se ponen de acuerdo y no pasa nada. No,
el, es que, bueno.
Si el árbitro, es el árbitro se puso de acuerdo con. Me acuerdo, ¿cómo se llama? Con Alté. Con Alté. Si Jona se puso de acuerdo con Alté, oye, iba a decir que no pasó nada y nos salvamos los dos. Está bien porque el sistema ahora, pero resulta que si hubiera un ente regulador, como por ejemplo el Mundial. Sanciona, el Mundial, lo de las banderas, lo de los.
El árbitro está obligado a. O sea,
No es lo que se usa afuera. Lo que se usa en los torneos serios es que te castiga el torneo. Te castiga el torneo. O sea. Acá las partes no quieren. Yo entiendo que es un comportamiento humano. Tú te das cuenta que la cagaste, vaya a hablar con la otra parte, y lleguemos a un acuerdo, ya listo.
Pero no, Manuel, si un jugador me agrede a mí, yo como árbitro tengo la obligación de escribirlo. No tiene la obligación. Tú tienes que anotar.
Pero es que tú estás metiendo partes involucradas acá. Juan Lara tiene que salir a dirigir el próximo fin de semana. Acá tiene que haber un agente externo, como funcionan en el Mundial. El Mundial ahora están saliendo castigos para todos, están repartiendo castigos. Sí, claro, como
si no actúa el árbitro, tiene que haber un este, pero la responsabilidad primera es del árbitro.
Yo, claro, sí, eso,
digamos, en el informe que tú envías.
Oye, ahora, si ojo, no actúa, si no lo hacía la U, por ejemplo, porque tiene cinco días, no, porque también lo puede haber hecho el tribunal.
De oficio.
Hay 5 días para presentar la denuncia. ¿Qué ocurrió? Y por eso también en Colo Colo hay mucha molestia. ¿Te acuerdas cuando fue el partido famoso de si Almirón dio instrucciones o no dio instrucciones?
En Huachipato,
allá en Huachipato, en Talcahuano.
Sí.
En esa oportunidad, Moza le dijo a Victoriano Cerda, te pasaste de la raya, compadre. Porque le facilitó toda la situación a la U, porque ahí es donde la U intentó hacer el reclamo y todo. ¿Te acuerdas?
Bueno, el video era de la U.
Resulta que si la situación de la denuncia contra Correa era hoy día, por ejemplo, el tribunal ayer no lo hubiese podido llamar para la próxima sesión. Por lo tanto, podía jugar este fin de semana y el siguiente.
Yeah.
Entonces, en Colo Colo entienden de que aquí no actuó solamente la U. Actuaron los poderes fácticos de la U.
Porque
se perdería el partido con Huachipato como mínimo.
Ya.
Pero, Pato, si es así. No,
sí, eso es lo que
así lo ven en Colo Colo. No es solo la U.
Si no me estoy riendo lo que usted dice.
¿Estás de acuerdo con que la U lo haya? O sea, que lo haya consumado.
Llene esta historia a Netflix, weón, llena Hollywood.
Pero si ya.
Pero eso, Pato, si
lo. Pato, que eso dejó de ser una teoría conspirativa con Pato.
Si no lo anotó el árbitro, la U tenía el último descenso, la primera vez son.
¿Qué interés puede tener Real y Huachipato que no juegue Correa?
Bueno, pues Huachipato se está complicando con la parte baja, solo. Pato.
No, increíble.
Si a mí me dicen que la próxima semana juego y van a denunciar a echarle a Aranqui para que no juegue contra mí. Imagínate la mejor jugador de la U fuera Aranqui, me va a quedar suspendido.
Pero más allá de eso, Cabaño, la U está haciendo más allá de eso que es una lectura.
Sí, lo que pasa es que en Colo Colo entienden que la U presionó por todos lados para que ellos no aparecer como los denunciantes. ¿Me entiendes o no?
Ya, llamaron, pero si llega Correa y hace lo que hizo.
Bueno, pero ellos confiaron en el criterio del
gran
árbitro.
Gran error si pensó así la U. Claro. Gran error.
Esto como no ocurrió.
Esto pasa porque no hay una buena.
No está
hay
normal,
un montón de cuestiones
no, sí.
que son pichanga. Como artículos mal redactados, como que todo se define por secretaría, como que
claro.
Hay un montón de cosas que pasan en nuestro campeonato. Y ahora cuando uno espera que cuando se separe la federación de la
liga.
Y la liga empiece a tener que manejar su propio negocio en el fondo y no siga al amparo de las federaciones y de sus recursos, que le pongan interés a los detalles. Pues estos detalles, más que las canchas estén bien iluminadas, más que la imagen del estadio esté limpia, no esté lleno de inflables, de carteles, de cuestiones. Esas cosas, ustedes mencionaban lo del fútbol español hoy día. El fútbol español es un buen ejemplo para lo que podría Chile aspirar. Chile tiene buenos estadios, puede remodelar algunos y mantener la estructura de otros. y tiene que recuperar público en las tribunas, tiene que mejorar marketing, tiene que estos reglamentos clarificarlo, estas cuestiones estipularlas, o sea que
porque si la gente, si el club organizador de un evento o el club dueño, o sea, donde participa un futbolista de un incidente, digamos de este fin de semana, evidentemente que va a agotar todas las instancias para evitar un incidente entre el estadio que le significa una pérdida de 50 mil dólares y 3 puntos.
Totalmente.
Y que una tribuna vacía, no sé,
y que esto, si el árbitro no lo informa, que esto esté cubierto por un reglamento, claro, o sea, que tú no lo puedes hacer, porque el hecho puntual es un gesto obsceno y una foto desafortunada. Las dos cosas que están en cuestión ahora contándolo a Marcelo Díaz. Entonces, listo, se le fue al árbitro, pero esto está, o sea, dice, tú no puedes hacer tal gesto a la barra, listo. Eso lo listo. Dice una red. Pero es que tienen que denunciarlo, no es que podría actuar el tribunal, no es que el árbitro no lo puso. Sí, claro. Entonces, al final es como que, me explico, ¿no?
Sí, si no lo denuncia el tribunal, lo hubiera actuado.
Te voy a dar
puede
toda
ser,
la situación.
Puede ser.
Tengo acá el artículo para clarificar, para que la gente también se haga una idea de todo lo que ocurrió.
Como que puede parecer un tema, digamos, puntual.
El artículo es el artículo 18. El procedimiento se iniciará por denuncia o requerimiento de alguna de las siguientes personas o entidades. Primero el árbitro.
Perfecto.
El árbitro que haya dirigido el juego en el que incida la denuncia o requerimiento. Después, de oficio por el propio tribunal.
Perfecto.
Después, las personas que hubiesen sufrido lesiones calificadas de graves. De acuerdo a la situación. El directorio por sí o en representación de algún club. La comisión de arbitraje o la entidad que haga las veces de tal, como fue lo de Gamboa. Que ahí fue la comisión de árbitros la que presentó, por eso Colo Colo se asustó, ¿te acuerdas? Que amenazaron con 10 fechas o pedían 10 fechas de castigo. El club afectado. Y después la comisión de control, gestión económica. Y en general cualquier persona sometida a juicio. O sea, son muchos centros.
Son muchos.
La U esperó. Pato, para que tú veas, la U pudo haber recabado mucho más antecedentes, pudo haber esperado. Pero también hay situaciones dentro del tribunal, hay elecciones a fin de año, entonces había mucho ruido. Que se haga la denuncia hoy día, para que nosotros lo citemos la otra semana. Pato, los llamados y las presiones, te estoy diciendo llamaron hasta el canchero de Quilín, compadre.
Y hay
alguien que conoce, que trabaja en la U, lo dije acá, Mauricio Echeverri, que conoce a todas las personas están, y sabe a quién llamar, algo está contratado como asesor.
La lectura que le dan, oye, va al partido Huachipato, tú tenías alguna duda que con Correa o sin Correa, Colo Colo le puede ganar.
Sí, Pato, pero es mejor sin Correa que con Correa, Pato. Tú no lo ves desde el punto de vista de Huachipato. Tú lo ves desde el punto de vista de un hincha normal que dice Colo Colo le va a ganar igual posiblemente. Pero si puedo privar a Colo Colo de Correa, lo hago. Porque si no, la denuncia era un día.
A perder el descenso no va a pasar por el partido Colo Colo.
Pero puede ganar el partido se mete en Sudamericana.
Pero pasa por rivales directos, pues bien sabemos. Entonces,
Pato, como
lo que trato
suma.
No estoy dudando ni estoy
bienvenida.
Cualquiera.
Sí. Pato, pero podrían haberle hecho con un rival que fuera ahí, estuviera a la par y que
¿quién se jugaba a la U? ¿Quién es el socio de la U? ¿Por qué la U no lo hizo hoy día? ¿Por qué lo fue a hacer el lunes antes de que sesionara el tribunal? ¿Por qué? Porque el cálculo era, este fin de semana no va a poder estar porque está citado para el próximo martes.
Qué tremendo.
Se elabora el informe, compadre, lo siento, las imágenes, no juega el fin de semana. Y un partido para que Colo Colo no se enoje tanto. Oye, sí.
Mira, el nivel de lo que estamos llegando.
Pato,
Dios mío.
Así se maneja.
La manipulación que hay en
todo. Pato, las sanciones cuando se establecen las sanciones, ¿cuántos partidos sin público? 3, porque el cuarto es el superclásico. A Everton el año pasado, con Católica, ¿te acuerdas de la incidente que no se terminó el partido?
Sí, que hubo invasión de.
¿Sabes cuánto se retrasó el partido para que se jugara con público? Para que el partido que tenía que jugarlo con público, Everton, que era uno decisivo con Unión Española. Después de eso, que corran los partidos sin público. Todo está manejado, Pato, de esa manera.
Porque se puede, Camaño.
Porque se puede, como dice Matías, como dice Manuel.
Se puede.
No está normado, no está reglamentado. Entonces, todo está al arbitrio.
Son juicios morales, porque.
O tal persona.
Para interpretar muchas veces.
Si a mí me conviene, yo soy dueño de club, soy representante, no sé.
Son ellos los que toman la decisión.
Y me van a quitar a Correa y estoy peleando el descenso. ¿Qué voy a decir?
Pero ¿por qué, Pato? O sea, ¿por qué se jugó este año como se ha jugado y se han hecho estas entrevistas antes de los partidos? Que es una medida de TNT para mejorar el programa.
Sí.
porque era una porque les tocaron el bolsillo, pues era una demanda multimillonaria, claro. Por eso tuvieron que ceder
la Copa de la Liga, jugar más, no trajeron a más jugadores, pero había que jugar más partidos para completar,
sí, bueno,
la deuda.
Como el fútbol chileno no se sanciona internamente nunca con cuestiones económicas, jamás. No se premia tampoco. Yo creo que debería ser de las dos cosas, ¿no? Tú deberías tener premio y castigo.
Que fue una de las cosas que le costó la salida a Harold.
Sí.
El poner, el jugar en la cancha, el dinero de la televisión.
Bueno, el Conmebol funciona bien. Yo tengo muchos reparos contra la conducción de Domínguez, pero la Copa Libertadores está entregando premios y el sistema es muy bueno. El sistema viejo tenía.
Está transparente.
Se te asoma un sponsor que no corresponde de la competición en la parte alta del estadio y te fuiste con una multa.
Y si tiene que jugar River sin público, juega River sin público. Y Racing y Corinthians, todos. O sea,
y no le gustó
Brasil, argentino,
sí,
todo.
Sí, o sea, pues lo mismo. Yo digo, todo esto quizá una rama de, pero esto al final se explica en que no hay, a nadie le importa. Porque esto viene, ¿hace cuánto viene pasando esto? Se mencionaba lo de Almirón, hay una serie de incidentes de denuncia, uno denuncia al comisión de árbitros.
No, y lo de Jona con el test igual, el arreglo igual, o sea, eso no, no
también,
no,
bueno, existe, o sea, eso ahí donde yo te digo, por eso el árbitro no puede tener la última palabra.
No puede, o sea, porque, imagínate.
Porque un agente externo, ¿no? Nosotros somos personas que vimos, ¿no? El árbitro agredió a un jugador. Eso debió haber sido un castigo para el árbitro, que además debió haber estado tipificado, y obviamente un castigo al jugador que agredió de vuelta. O sea, los dos hicieron un castigo de 10 fechas, los dos. Y se lo arreglaron y tiraron que rozaron, no sé qué, ya digamos.
Juan
que
no dirigió las cuatro fechas siguientes.
Claro. Pero el punto es que.
Sabemos si fue sanción o no.
Fue objetivamente.
No, nunca lo van a decir.
Fue objetivamente una doble agresión. Entonces, eso merecía un castigo más alto para los dos. ¿Y qué hicieron? Se arreglaron. Entonces, obviamente está mal. Está mal el sistema. El sistema está mal.
El sistema, perdón, ahí cierro.
¿Hasta dónde?
Mi parte, mira, que te va a pensar que pueden haber otros acuerdos.
Claro, sí.
Un árbitro con. Pues no hablemos, que los calles. ¿Sabéis qué?
Mira, lo de Correa.
¿Se abre o no se
¿cuánto
abre
fue la sanción a Correa? Tú que dices, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuántos partidos originalmente le dieron a Correa?
Cuatro.
¿Y cuál era el quinto de la segunda rueda?
Este.
La U.
La U.
Yeah. Sí, por eso te digo, todo está. Pero ya como llega a cuatro, da lo mismo. Pato, claro. Si está todo está. A ver, ¿hasta dónde? Para que no se enoje. Es que te tengo que castigar, pero no te enojes porque, mira, te lo dejo para este partido. Te doy uno. Tú sabes cómo es la situación.
Y después te dicen
algo. Y después del micrófono te voy a decir tres cosas.
Y te sacan la del año pasado.
Y vas a encontrar razón.
Es que lo que me parece
más grave
de lo que estás diciendo es que eso lo determina el Tribunal Disciplina. Es decir, los miembros del tribunal, tú estás diciendo que se arreglan los bigotes.
Pato, o sea,
Salomónico. No te estoy diciendo que no, porque si no, no sancionaría a nadie. Si no, nos citarían de oficio.
Cuando castigaban sin público. Justo castigaban sin público hasta el clásico.
Exacto.
Justo hasta el clásico.
Pero entonces, ¿me va a decir que eso es casualidad?
Es que conozco gente y
pero si Pato, podemos conocerla, son salomónico.
Me cuesta creer que salomónico.
Uno no está dudando, lo que pasa es que como el marco, este marco flexible, tan fácil de acomodar. Lo acomoda.
Un marco
que conozco gente
bien honrada
y que dudo que haga eso.
Oye, esto no es nada.
Perdóname que dude.
Es muy fácil, mira, es muy fácil saber lo que va a pasar ahora. Es de una a tres fechas, ¿no?
Sí, una fecha.
Le van a dar dos. Entonces va a apelar y le van a bajar.
No, puede ser. De tres para arriba va a apelar.
Claro, con dos no puede apelar.
Entonces,
no,
bueno, le van a dar tres. Y así va a apelar. Le van a dar una.
Te van a dar una. Ay, tranquilo, si te di una, tú sabes que merecía ir más.
Sí, pero
porque
hay
la
que
reincidencia.
Con el calendario,
en una de esas me conviene.
La reincidencia me hacía pensar que le iban a dar dos por reincidente.
Oye, esto no es nada al lado de esta.
A ver.
Esta discusión, porque habló Saldivia. No, esto no es lo que todo lo que hablamos no es nada.
Puede ser peor.
Nada puede ser peor. ¿Qué tiene que pasar? Está sabroso. Dejémoslo en ese calificativo. Una discusión que habría habido entre Aránguiz y Gago, cuando le preguntó Gago varias veces a Aránguiz: che, ¿cómo está? Bien, profe.
Que le preguntó
y después,
la versión de Danilo Díaz.
Lo que dijo,
eso lo dice Danilo Díaz.
Ya lo dijo Danilo.
No, no es que las cámaras de TNT Sport mostraban el clip y muestran otra cosa.
No, otra cosa. Pero que por eso dije, le habría dicho, profe, ¿Cómo está?
Durante todo el partido.
Claro, y que a Aránguiz le habría dicho, como dijo el gran Danilo, profe,
sácame.
Si querés sacar, sácame.
A la cuarta pregunta, ¿cómo te sientes bien?
Si querés sacar,
¿cómo te sientes? Le levantaba el dedito. A la tercera, ¿cómo te? Y a la cuarta, le digo, si me querés sacar, sácame. Pum.
Sí, eso es lo que habría.
Es lo que dijo Fuente.
Sí,
lo
que
de acuerdo a la imagen de TNT, porque hay un seguimiento a los técnicos permanente. Era con la mano, es en una ocasión que le dice bien, más o menos, bien, y no, listo, se da media vuelta y ordena el cambio.
Ya, no lo cargoció tanto.
Es como... que la imagen, lo que mostró ayer TNT, lo mostró contigo, ¿no? En TST.
En TST, el seguimiento a Gago.
Que habló Basaure con Villanueva, ¿no?
No, sí, pero no en TST.
Ya. Le preguntaron a Saldivia, Camaño. A ver, discusión entre Aránguiz y Gago, ¿existió esto o no, Mati Saldivia?
En el partido no lo vi, vi después obviamente lo que había pasado por las redes, pero creo que son conversaciones normales de un técnico y cualquiera de nosotros de preguntar cómo estamos, para ver si quiere hacer el cambio o no. Después, si soy sincero, no creo que no pasó nada raro de más allá de eso, de preguntar cómo estaba, y después, bueno, las decisiones son técnicas obviamente, pero no hubo un problema, no lo hay hoy en día, hoy entrenamos de la mejor manera, así que en ese sentido, como te digo, son cosas normales que preguntan los técnicos para ver cómo estamos en el momento en la cancha, así que nada, quedó ahí.
Sí, no, en realidad esto,
lo llamativo es que hay jugadores, todo... creo yo, hay jugadores,
digamos
de alguna manera, la mayoría de las veces a los grandes no les preguntan nunca cómo están. El grande te dice salgo. Pero no le estás preguntando, no me imagino a San Paolo preguntando a Vidal, ¿sale o no sale? Bien,
no.
O a Alexis. Si él te dice sal, profe, te tendría que sacar. Pero Gago, Ortiz son entrenadores que han mostrado a lo largo de su estadía en Chile que no miran el currículum. Si recordemos que Ortiz en su momento sentó a Vidal en la banca y se comió una declaración de Vidal en la última fecha contra Audax diciendo que él estaba listo para jugar y pensaba que iba a ser titular en el partido que le costó no ir a la Sudamericana. Bueno, Gago ha sentado a prácticamente todos los referentes de la U en la banca. A Vargas el comienzo, sí. Por Lucero y Rivero, claro. Aránguiz cuando no estaba a disposición a la banca, Marcelo Díaz en la tribuna, derecho, a Sadio a la tribuna.
A hacer, claro, las modificaciones, los, sí, cambios. Si el tema acá es que si fue eso, que si es que Aránguiz está molesto.
Igual esto
es
por esa especulación.
Mira, no es que haya pasado así.
Si limpiamos tampoco. barremos esa teoría, ese rumor. Y el árbitro tiene toda la potestad para sacar a quien quiere.
El técnico. Pero además el saludo que fuera a la cancha es muy...
Muy normal.
Muy normal, no hay mala cara, se dan la mano. Exacto. O sea, no hay ninguna situación, ningún gesto molesto. No,
por eso que lo dijimos, que esto es todo, por eso le preguntaron a Saldivia, sí, y por eso tenemos la declaración, pero no es que...
La
no.
situación está planteada.
Está planteada.
Y el TST, por eso, TNT, perdón, sacó el clip para
además
darle una explicación.
¿Te parece un respiro, Patricio, no? Porque estuvo fuerte, claro. El primer bloque fuerte. ¿Eh? Un debate a la altura de deporte fuerte, en agricultura. No, no ando bien.
Anda con nuestro pan en un rato.
Agarré mi desodorante Etiquette que me pasó Patricio, ese como pasta de dientes que
ocupaste. Esa, amiguita.
Exacto. Y así que estoy ese, pero... ¿eh?
No falla.
Ya nomás, 2 de la tarde, 42 minutos. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
¡SIPA, maestro!
Y para hacer la mejor jugada para tu empresa no solo necesitas Fociña, que lo vamos a hablar porque juega hoy, también Rodiñas y una gran flotiña. Suscríbete en www.mitago.cl. Siente el rugido, juega en Culbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso, juega con responsabilidad. Lo que siempre te digo, cuida tu garganta, por supuesto, para cantar bien en Fiebre de Canto, famosos como nunca antes los has escuchado, domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias. A la vuelta calentamos el partido de hoy, juega Católica Coquimbo, a las 6 de la tarde,
lindo. En Coquimbo
y después Colo Colo, transmisión de la 921. ¿Qué más? Pausa y volvemos.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Lo escuchas? Una flota comprada pierde valor desde el día 1 y te amarras a eternos créditos financieros, inmovilizando capital. ¿Es lo que necesita tu empresa para crecer? No compres, suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual y tu flota siempre lista y al día, olvidándote de la gestión de la misma. ¿Qué ganas? Liquidez, control y foco. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio, MitaGo.cl.
Universidad San Sebastián, liderando la innovación en salud, presenta el primer Congreso Internacional de Simulación Avanzada, un encuentro que reúne a expertos nacionales e internacionales para abordar los desafíos de la formación en salud, IA aplicada, cirugía robótica y nuevos avances en simulación clínica que están transformando la preparación de especialistas y la seguridad del paciente. 27 y 28 de agosto, Campus Bellavista. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En Anfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en anfrusmotors.cl. Anfrus Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
La fiebre en Chilevisión seguirá subiendo con Nel Mauri, Matías Oviedo, Camilo Andrade, Juan Pedro, Geraldine Muñoz, Julio Milostich y Fanny Cuevas, que estarán en Fiebre de Canto, famosos como nunca los has escuchado. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Ya nomás aquí estamos. ¿Quién se me está escapando de la cámara ahí? Ah, Camaño. Camaño y,
los dos,
y Patricio.
Dos.
Y Patricio.
Estaba haciendo un llamado para que la gente no me leyera los labios.
sí, no, es que el teléfono de Camaño, uff. Ahí sí que llega info. ¿Eh?
Tengo que
ahí
volver sí unos llamados en la mañana.
Ahí sí que llegan cositas.
Nos escucharon mucho en la mañana después de la historia de Huachipato, o sea, de la U
es que
Correa,
estuvo...
entonces
bien.
Voy a devolver el llamado.
Ya, y
uno de ellos es un histórico.
Qué grande. Oye, hagamos el link, porque hoy día juega la UC y entre tanta tema interesante, entre tanta discusión, habíamos soslayado lo de Marcelino, que es ex Universidad Católica, doblete ayer con un inglés que está un poquitito mejor, very happy to the people, doblete espectacular, lo de Marcelino, que ya había debutado en la Premier, así que qué grande.
Oye, pero hoy día, por ejemplo, Suki le dieron dos fechas.
Sí,
a Palavecino le dieron una, pero Palavecino al ser doble amarilla.
Acá está.
Que automáticamente suspendió hoy día, porque ahí Católica perdería dos jugadores.
Sí, está suspendido.
Suki y Palavecino expulsados ante Ñublense. No juegan.
Yo también pregunté lo mismo, se podía apelar la primera amarilla, al menos.
Ya. Y no. Ya, o sea, quedó castigado super... para este fin de semana, para este partido, sí. Palavecino.
Sí, pero además las expulsiones de Palavecino han sido en Copa de la Liga.
Sí, hay una con la U de Conce en el Clave Arena.
Sí.
Roja directa por un manotazo.
Sí, también contra Ñublense. También creo que Copa de la Liga.
Yeah.
O Copa Chile. Uno no fue en este campeonato. Así que primera vez que lo echan en este torneo. Y
debutaría.
Va García Basso.
García Basso. El último partido de él fue el 6 de mayo. Botafogo Racing.
Fíjate que
6 de mayo.
¿Tiene el equipo? Porque con este equipo, con la revancha con Estudiantes.
Está.
A ver.
¿Cantamos o no cantamos?
Dale, pues.
¿Música? ¡Música, maestro! Sí, porque ya
en el día un universo paralelo.
Con Bernedo en el arco, con Arancibia, Ampuero, García Basso y Mena en defensa, Johan Valencia, Jimmy Martínez y Cristian Cuevas en el mediocampo, y arriba tres también con Montes, Fernando Sampedri y Justo Gianni. Ese sería el equipo, más o menos.
O sea, es lo mejor que tiene Católica.
Lo mejor que tiene Católica,
a Suki. Bien. Claro, porque sin es titular Suki, porque Palavecino no es titular. Juan y Díaz tiene para un par de meses todavía, no lo va, creo que no va a jugar en todo lo que resta el año. Y González pierde el puesto por rendimiento, me parece. No,
y
no
la pregunta,
porque si no jugaba González, él con Ampuero.
Dani, claro, González, exactamente. Y el retorno de Clemente Montes, que
no jugó el otro día también con Ñublense.
Ya, ¿cierto? Sí. Porque se había resentido.
No, pues se había resentido con Boca, pero está, o sea, con Estudiantes.
Con Estudiantes, pero jugó. Así que no, un retorno, Manuel, y un partido importante.
O sea, para los dos.
Importante para los dos.
Sí, el que gana, el empate no le sirve a ninguno de los dos. Para el Chile 2, aquí el que gana se mete en la pelea del Chile 2 y es muy importante, muy importante. La Copa Libertadores, como lo demostraron estos mismos equipos, justo son los dos que jugaron la Copa, es un tremendo impulso, y si los proyectos deportivos quieren seguir creciendo, es fundamental lo de los torneos internacionales.
Claro, Coquimbo tiene la bala de la Copa de la Liga, la final.
Todavía,
que
claro.
Contra O'Higgins, ¿no? O'Higgins
tiene, sí, esa posibilidad ahí latente en un partido clasificar
extraordinario
a la fase clasificatoria, como Chile 3.
Sí, y yo creo que también, no sé, lo han hablado en la mañana, pero una buena noticia para los equipos chilenos y para todos los equipos que no son brasileños y argentinos, esto de que haya partido de ida y vuelta en la Copa Sudamericana, sí, le da más seriedad. No se podía... O sea, todo tu trabajo en el año definir en un partido a la temporada siguiente, poco
y de,
serio.
Y de visita, porque si
o el sorteo te podía tocar, claro,
te tocaba malo.
Sí, era. Así que vamos a ver cómo se...
Ahora, este yo creo que este partido para Católica, Coquimbo todavía tiene uno pendiente con la U de Conce. El empate, claro, puede ser malo, pero todavía tiene esa cartita todavía. Pero
Coquimbo
de...
está noveno, ¿eh?
Sí, sí, pero si gana los dos queda tercero.
Claro.
Yo creo que... esta es una prueba de carácter para Católica. Después de todo lo que ha pasado, indudablemente que porque Coquimbo también, quedaron los dos eliminados, pero creo que hay mucha más responsabilidad para Católica que para Coquimbo. Y eso hace que hoy día Católica tiene que demostrar que puede pelear el Chile 2. Si no, si hoy día pierde, sencillamente se le complica todo. No solo por los puntos, sino que porque ya entra en una espiral muy negativa.
Muy negativo.
Porque tiene una segunda rueda maliza. En los últimos 7 partidos ganó 1.
Lo importante, además de ganar este y los partidos que vienen antes de que venga septiembre, es que ahí ya el campeonato vuelve a perder continuidad.
Empiezan a ver. Hace un mes.
Se pierde un mes. Después eso puede ser positivo. Insisto, claro, si sacas estos partidos adelante.
Tienes Copa Chile. En esa
claro,
en octavo y cuarto.
Empieza a recuperar jugadores y puede agarrar la última parte del torneo perfilado con un rendimiento parecido al de la Copa. Pero ahora el equipo tiene que sacar resultados. Yo creo que tiene que. Por la formación, con Cueva en la mitad de la cancha, que es muy parecido a lo que mostró en la Copa. y con Jimmy Martínez, él da la sensación que va a ser como de dos equipos que quieren contraatacar, ¿no? Vamos a ver cómo se da. Lindo partido. Coquimbo, equipo durísimo en casa, durísimo.
Y hoy también, Patricio, estaremos ahí en el Estadio Nacional, aforo de 31.000 personas para el partido de Colo-Colo ante Unión Española en el cierre de la fase de grupos, sí, de la Copa Chile.
Juega Bocinha.
Y juega Bocinha, y hay equipo alternativo. Tengo equipo. Pero llegó el momento, pues, Patricio. Llegó el momento, sí, de ver a Bocinha. No más marketing, no más redes.
Claro, más allá de
canchita.
De cualquier situación, expectación y todo, hoy día sacaremos conclusiones futbolísticas, que es lo que no hemos hecho hasta el día de hoy.
Pero hay un cierto
morbo. Bueno, Unión, un equipo
de alternativo.
Sí. También presenta muchos jugadores, pero Unión está peleando el título de la
Lo que pasa es que...
No, arriesgarse, Unión no se juega
claro.
Está peleando meterse a la liguilla. Sí.
Claro. Colo-Colo,
no,
salvo
está peleando a 4 puntos de Cobreloa, está
para Unión. Salvo los dos chicos que van atrás. El resto, en Colo-Colo, todos han jugado. Pues, sí, no, Román no ha jugado en Colo-Colo, pero de ahí para arriba, salvo Catalán, digamos, que también ha jugado, el resto son todos ya con carrete. Pues. No es que sea un equipo, no juega hoy, pero todos han jugado.
Último partido de Bocinha, 50 días atrás.
50 días.
Sí, 50 días atrás fue el 6 de julio por Cabo Verde, los 16avos del Mundial.
No es menor eso, hay que considerarlo.
No es menor, pero se supone que ha estado información que me llega, ha entrenado muy bien.
Y otra cosa es jugar, entonces hay que tener ahí una mirada también distinta.
Sí, puede ser.
Ahora, lamentablemente para Colo-Colo, el partido no se juega en el Monumental para cuidar la cancha. Seguramente va a estar cayendo mucha lluvia. El contexto que esperaba Colo Colo para el debut de Bocinha en cuanto a cantidad de gente era otro.
Claro.
Yo creo que eso va, entre comillas,
no van a haber 30.000.
Claro, va a apaciguar un poquito todo lo que generaba el debut. Hace 3 semanas imaginamos otra situación de Bocinha. Hoy día va a jugar un partido escondido, Copa Chile en el Nacional.
Es más
Copa
importante
lluvia.
Lo que hace Colo Colo que lo que es Bocinha. Es decir, ya nadie cuestiona. A mí me decía Nietzsche. Que juegue o no juegue Bocinha, vea lo mismo. Tal acá cual. Tiene que jugar el día domingo Maureira.
Exacto.
Ese es el pensamiento que hay. Y que
esa era la encuesta que dijimos hace 2 semanas. ¿Quién es finalista? ¿Que juegue Bocinha o Maureira?
Que lo
Maureira
se gana Colo-Colo siempre. Ortiz y lo ha reafirmado. Y Ortiz, si es que Moza en algún momento habló con el hombrón y dijo, oye, quiero que juegue.
Ya
esa instancia se sabotó.
Ahora, él pidió arquero.
¿Ah? Sí,
él pidió un arquero.
No, Bocinha nunca lo quiso.
No, bueno, pero en el fútbol chileno uno pide jugadores, sí, y se trae lo que se puede a veces, no lo que se.
Él había pedido a Santiago Mele y le traen a.
Si pide a Courtois, no se puede. ¿Ah?
No, entonces, ¿qué me traen a Bocinha? No me están hablando.
Ya, pero
¿en serio creo que fue la reacción?
Jugó el mundial, sí, también.
No, sí, lo hemos hablado, pero no. Y el
gallo estaba convencido, jugaba.
Sí, hace rato.
Y el retorno, ese es un condimento del partido, y el otro. Es un condimento increíble. Vuelve Marcos Volados. Sí, señores.
Titular.
Vuelve
no había jugado
Marcos Volados. Titular, además.
Titular.
Marcos Volados, ¿cuántos son 10 años en Colo-Colo?
Desde el 2016. 10
va a
años.
Tener su momento de gloria como todas las temporadas.
Nadie Marco, se.
Para Marco la renovación. Volado. Para
el
la renovación.
Sí, sí, sí. Triplete hoy día y listo. Y
No.
¿Cuántos años lleva?
No.
10 años,
por eso equivocado,
llegó en julio del 2017.
Él va a ser un gol importante. Increíble. o dos goles importantes.
El del título.
No el del título, pero goles en un partido jodido va a entrar a hacer 2 goles.
Este año tenía pinta de salirse, seleccionar el principio de año, listo. Queda ahí guardadito en el refrigerador y aparece
en todos los técnicos lo ven y lo ven en la semana, en pretemporada. No me puedo defender de este juego.
10 años.
Y después te juega.
Pero había renovado por 2, ya está hecho.
Pero Camaño es histórico, gol a Godoy Cruz, histórico. Sí, pero
es de la historia con los Colo.
Histórico.
Que sea histórico hacerle un gol a Godoy Cruz.
Chao, Pato, chao, Camaño, chao, Manuel, lo están echando. Chao,
increíble.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, FIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Nitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.